La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya hemos tenido diversas conversaciones con él sobre la ley de telecomunicaciones que ya aprobó el legislativo en términos generales, pero para finalmente ver en qué quedó y cuáles serían las piezas claves que tenemos que analizar, saludamos en la línea telefónica a Miguel Ángel Monraz. Él es diputado en este caso, él es legislador, participante de manera directa, por supuesto, en esta ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Graciela, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias, Miguel, bienvenido. Pues finalmente, después de toda la serie de discusiones, las advertencias y hasta las amenazas de la mayoría en el Congreso, ¿en qué quedó? ¿Cuál fue el resultado de esta ley de telecomunicaciones? Se criticó mucho que era la ley incluso espía por sus vínculos también con la posibilidad de hacer revisiones de las telecomunicaciones privadas, personales, etcétera, con mucha facilidad ante la situación que se vive en materia de seguridad en el país, pero la presidencia dice que no. ¿Qué nos puedes decir del proyecto definitivo y lo que quedó finalmente?
Sí, mira, la presidencia de la República y el gobierno federal están como gatos boca arriba tratando de defender lo indefendible, tratando de justificar una serie de reformas, no solamente la de telecomunicaciones. Se aprobaron reformas como la Guardia Nacional, donde se militariza 100% el país, donde queda claro que el sistema de combate a la delincuencia fracasó, militarizan al país. También otra reforma, lo que tiene que ver con la ley de inteligencia, que son todas las herramientas tecnológicas para poder vigilar no solamente a los delincuentes, sino a los ciudadanos, por cómo está la reforma en este sentido. Reformas a la ley de población, también con un uso excesivo de la CURP, que parece que nos van a fichar cada uno de los movimientos, a dónde vas, qué comes, qué desayunas, con el uso de la CURP. Y finalmente, por supuesto, lo que tiene que ver con la reforma de telecomunicaciones, que fue una reforma que causó mucho alboroto al principio, por supuesto, porque concentrar el poder en una sola persona, ese fue el arranque, regresarnos cerca de 50 o 60 años, a los años 50, a los años 60, con el poder excesivo de una sola persona, iban a controlar todo lo que tenía que ver con las plataformas digitales y controlar también todo lo que tiene que ver con los programas internacionales, con el artículo 201 y 202, y en las plataformas con el 109. Logramos avances importantes, no definitivos. Se retira el artículo 109 de las plataformas digitales, se retira el 201 y 202, que tenía que ver con que tendrían que avisar los programas internacionales con 15 días de anticipación, lo cual era totalmente ilógico, y esos avances son importantes. Pero hay que decirlo que fue gracias a la sociedad civil, a periodistas como ustedes que alzaron la voz, que permitieron que se expresaran los especialistas, la sociedad civil, y el gobierno tuvo que recular un poco, pero no demasiado como hubiéramos querido, ¿no? Esta reforma, si bien no nos manda a los años 50, a los años 40, nos manda a 1995, ¿se recuerdan de la COFETEL? La COFETEL, antes de lo que fuera el IFT, nos regresan a 1995, pero en peores condiciones. Ahora este organismo descentralizado, desconcentrado, pues va a depender de la propuesta de la presidenta de 5 comisionados. Y dices, bueno, está bien que los proponga la presidenta, es un órgano desconcentrado que no es autónomo, hay que dejarlo muy claro, no es autónomo. Y lo ratifica la mayoría de senadores que son de Morena. Pero el problema, amigos, es que si algún consejero, desde la visión de la presidenta, que un día se levantó de malas o cree que un comisionado hizo mal su trabajo, solamente con que gire un oficio a la presidenta de la República, al Senado de la República, lo pueden retirar de su cargo. Entonces imagínense qué independencia o qué autonomía van a tener los comisionados, van a estar amenazados, van a estar con miedo a hacer su chamba, porque la presidenta, de buenas a primeras, pues gire un oficio y los puede quitar de su trabajo. Entonces esto no va a traer autonomía, no va a traer independencia, no va a dar certidumbre a la relación que pueda tener el gobierno con los inversionistas privados, nacionales e internacionales. No hay autonomía, no hay independencia. Y sigue habiendo algunos artículos que, por más que alegue el gobierno federal, no dan certidumbre. El artículo 10, en una de sus fracciones, y el artículo 208, siguen teniendo fracciones que ya habían sido declaradas inconstitucionales en la vieja ley, que hablaban de la protección de las audiencias a la niñez, que hay que protegerlas, pero habían sido declaradas inconstitucionales. Y ahora aumentan el derecho de las audiencias, pero de manera general. Logramos que se quitaran, porque ya le habían puesto ellos, más allá de que fuera inconstitucional, que te podían retirar una transmisión de manera inmediata. Logramos que ya no fuera de manera inmediata, pero sí mediante un aviso de manera precautoria y bajo los lineamientos que determine la agencia o los comisionados. Entonces, la pregunta es cuáles son esos lineamientos que va a ir determinando la agencia o que va a ir determinando este consejo, que a cualquier programa de televisión o de radio le puedan mandar un primer aviso. Y esos avisos ya sabemos cómo es el gobierno. O le bajas, te rayitas, o a la siguiente ya no te aviso y te bajo las transmisiones. Entonces, siguen quedando espacios donde el gobierno va a tener herramientas. Hay un artículo, si no recuerdo, es el 85, el 87 ya de esta nueva ley, que le agregaron una palabra que no se la quisieron quitar, que es de oficio. Podrá recuperar la agencia, podrá recuperar este organismo desconcentrado transmisiones o espectro por oficio. Pues que es por oficio, entonces le vas a dar todo el poder. De por sí la ley era complicada y decía que por interés público, por seguridad pública, podrían recuperar transmisiones, podrían recuperar espectro, y ahora le agregan la palabra oficio. Eso realmente nos preocupa. Y el famoso artículo 183 que sigue debatiendo la Presidenta de la República, si le da o no las facultades para geolocalizar, nosotros decimos que sí, porque a pesar de que lo remite según ellos a las leyes respectivas, pues las leyes respectivas también pueden ser la ley de inteligencia, que en la ley de inteligencia no habla que tendrá que ser con orden judicial. Entonces, y la misma ley de telecomunicaciones lo remite también a los lineamientos que emita esta famosa agencia. Entonces, sí nos sigue preocupando lo que está pasando con estas nuevas reformas, que más que ser un asunto tecnológico en el cual estamos de acuerdo que haya tecnología para acercar a los ciudadanos, que haya mayor telefonía en mejores condiciones y más barata, acceso a internet a los que no lo tienen, pues parece que es un entramado legal para que el gobierno pueda espiar y vigilar a los ciudadanos y no para combatir la delincuencia, que ha sido un fracaso este gobierno.
Ahora, en el ámbito legislativo ya se agotaron los recursos, es decir, ya simplemente está que entre en vigor.
Simplemente que entre en vigor. En el ámbito legislativo ya corrió todos los trámites, no corrió los adecuados, porque las que mandaron del Senado a la Cámara de Diputados o de la Cámara de Diputados al Senado ya no llegaron a las comisiones, traían mucha prisa, las pasaron directamente al Pleno. No permitieron que las conociéramos en las comisiones, que tuviéramos un poco más de estudio y profundidad, no, traían mucha prisa por aprobarlas. Ya el proceso legislativo ya pasó, bueno, pasa que nada más las publique, por supuesto, el gobierno federal, y quedemos con el Congreso federal y en el Senado, y ya estarán, por supuesto, en aplicación todas estas leyes. Fueron cerca de 8 o 10 leyes que se aprobaron con mucha prisa en este periodo extraordinario, pero las que más nos preocupan, por supuesto, es la militarización del país, la de reforma de inteligencia, la de población, la de telecomunicaciones, retiran también las atribuciones que antes tenía el Coneval para vigilar el desarrollo y medir la pobreza en el país. Entonces, el gobierno no quiere que sea vigilado, no quiere dar transparencia, pero sí quiere tener herramientas para si las necesita. Yo no digo que sea la que mañana las vayan a utilizar, pero este mismo gobierno, la Presidenta de la República, cuando fue regenta de la Ciudad de México, como gobernó la Ciudad de México, pues espió a propios extraños, ¿eh? Le tocó espiar a la oposición y espió a actores como Marcelo Ebrard, y no acreditado cuando ella fue secretaria de gobierno. Entonces, tiene las herramientas para hacerlo, tendremos que estar atentos, tendremos que levantar la voz, tendremos que defender el derecho a la expresión, y tendremos que defender el derecho a la información. Y en eso, ustedes y nosotros, pues vamos a jugar un papel muy importante en la sociedad para que se siga manteniendo esa libertad y el derecho a la información, y que el gobierno se utilice esas herramientas para señalar cuando no sean adecuadas para combatir la delincuencia y cuando vigilando opositores o medios de comunicación.
¿Y cuáles serán las facultades de la Agencia de Transformación Digital? ¿Qué tanto peso tendrá en todo este asunto de las telecomunicaciones en México?
La Agencia Digital, ahora, antes iba a concentrar todo el poder, ahora se divide en dos. La Agencia Digital, que sigue teniendo mucho, mucho, mucho poder, va a ser la encargada de definir las políticas públicas en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones del país. Y este Consejo Regulador de Telecomunicaciones se va a encargar, que no es independiente, autónomo, se va a encargar de todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de concesiones o el retiro de concesiones. Entonces, las dos van a jugar una mancuerna. La Agencia Digital depende 100% del gobierno federal, este Consejo Regulador de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado va a depender de la agencia, y la agencia depende de Telecomunicaciones. Entonces, simplemente le están haciendo un poco a loco, hay que decirlo así, de claro, trataron de mover un poco el poder que concentra Merino para nombrar este Consejo Regulador, que no va a tener independencia, te digo que simplemente con un oficio lo puede retirar la Presidenta de la República, y se dividieron facultades, las políticas públicas, el otorgamiento de concesiones y lo que tiene que ver con la regularización y la verificación de lo que hacen los medios de comunicación, si está o no de acuerdo a lo estipulado en lo que ellos van a determinar en los enemigos.
Sí, entonces, pues una situación muy grave.
Sigue siendo peligroso.
Una situación muy grave, diputado, sobre todo cuando sabemos que al gobierno no le gusta la crítica, y bueno, hay medios críticos en este país, pocos, pero hay medios críticos que podrían estar en riesgo.
Así es, y tú, Griselda, es uno de esos medios críticos constructivos que simplemente lo que hacen es analizar lo que está pasando en nuestro país para decir cuando está haciendo las cosas mal el gobierno y también para reconocer cuando está haciendo las cosas. Entonces, si hay un riesgo, no quiere decir que mañana van a cancelar un programa, pero tienen los elementos, Griselda, para hacerlos. Tienen todos los elementos para callar voces, tienen todos los elementos para vigilarnos, tienen los elementos, y la pregunta es si el gobierno es capaz o no de espiarse, si el gobierno tiene la capacidad o no para guardar sus datos biométricos y sus datos personales y que al rato puedan caer en la delincuencia para hacerte un fraude o una extorsión. Oye, pero que muchos de esos datos ya los tienen privados, sí, pero antes estaba el INAI, que más o menos regulaba, y lo que tendríamos que haber hecho es fortalecer al INAI para que regulara más los datos privados. Hoy los va a guardar el gobierno, Grisela. La pregunta es si el gobierno es capaz de guardar tus datos, tus biométricos, para que no caigan en manos de la delincuencia. Y la pregunta, quienes nos escuchen, si el gobierno es capaz o no de espiarte. Y la pregunta, Grisela, si el gobierno es capaz o no de al rato de mandar un aviso precautorio para que le bajes dos rayitas o te quitan tu programa. Yo creo que el gobierno sí es capaz. No es que mañana se vayan a acabar la libertad de expresión, pero tiene los elementos para controlar, para censurar y para vigilar.
En la teoría, digo, porque si dicen que es de oficio, entonces no queda claro si, por ejemplo, hay una inconformidad de un gobierno municipal, de una diputación local, de un gobierno del estado, si se tiene que notificar a la Secretaría de Gobernación o la propia Secretaría de Gobernación en sus facultades y la agencia digital podrían estar revisando el contenido en su monitoreo y decir, este contenido fue, digamos,
no me gusta,
molesto, ajá, no sé, como lo que pasó con Laida Sansores, por ejemplo, y simple y sencillamente te llega el aviso y te exigen un plazo para corregir o finalmente cerrarte, digamos, cancelar tu transmisión, ¿no?
Exacto. Acabas de dar el mejor ejemplo, Laida Sansores. Ese es el mejor ejemplo de lo que puede pasar a nivel nacional. Todo el uso del poder para sancionar, vigilar y amedrentar a los medios de comunicación o a los ciudadanos. ¿Y qué pasó con esta persona, mujer de Sonora, que se atrevió en un Twitter a decir que el presidente del Congreso utilizó toda su fuerza para hacer diputada a su esposa? Pues no la está violentando, simplemente está expresando lo que esa persona cree, y resulta que el INE lo sanciona económicamente y lo obligan a que se disculpe por 18 días continuos. ¿O qué pasó con el presidente del Senado, que utilizó al jurídico del Senado, toda la estructura del Senado, para que un ciudadano se tuviera que disculpar en el pleno Senado en una transmisión pública? Eso es amedrentar y amenazar a los demás ciudadanos diciéndoles, ustedes se rebelan, ustedes nos reclaman y los vamos a sancionar y los vamos a sentar aquí en esta silla para que se disculpen. Eso no puede pasar, Griselda, amigos. Uh-huh. O sea, los ciudadanos tienen la plena libertad de decir si los que estamos en el medio público estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo. ¿Qué pasó con el periodista Gustavo Fato Tequila? Lo arrestaron por estar haciendo su trabajo. Y discúlpenme, todos esos gobiernos son de Morena. No quiere decir que los demás gobiernos no vayan a hacer malas cosas también, pero al gobierno tiene que hacer lo que le toque, y los ciudadanos y los medios de comunicación tienen la libertad de expresar lo que crean de manera conveniente. Y esa palabra de oficio lo dice todo, ¿eh? No la quisieron quitar. Nosotros quisimos poner mucho más claro en la ley, en estas telecomunicaciones que ellos decían que no pasaba nada. Yo propuse una reforma para que dijera claro que tendría que ser por orden judicial, específicamente. No lo quisieron. Ellos dicen que nos remiten a las leyes, pues si me remiten a la de inteligencia, pues ahí sí, porque se les da la gana y nos van a poder espiar y controlar.
Bien.
Entonces yo creo que sí hay temas en los que nos tenemos que preocupar de lo que pueda pasar. No es que queramos ser alarmistas, es lo que la ley le da sus atributos al gobierno, para controlar y para censurar un medio de comunicación a un ciudadano que exprese algo en las redes de comunicación, en las redes sociales. Entonces yo creo que hay que estar atentos, hay que seguir alzando la voz con valor como lo están haciendo ustedes, y simplemente pues estar atentos a lo que pueda pasar, por supuesto, en los próximos años. Esperemos que el gobierno esas herramientas tecnológicas las use para realmente combatir la delincuencia y para acercar la tecnología a millones de mexicanos que están sin internet y telefonía.
Diputado, ¿cuándo consideran o estiman que entrará en vigor?
Pues yo creo que en un par de semanas, a lo mucho, Griselda, porque ya fueron aprobadas en el Congreso, regresan esta reforma de telecomunicaciones al Senado de la República para que el Senado de la República le remita al gobierno federal y sean publicadas. Y las que iniciaron como desde Cámara Inicial, la Cámara de Senadores, ya nos la regresó al Senado para que nosotros les mandemos al gobierno federal. Entonces un par de semanas, 3 o 4 semanas, ya estarán publicadas a lo mucho estas leyes.
¿Qué más tienen agendado? Ya vimos la ley de la Guardia Nacional, la desaparición de Coneval y algunas otras cosas. ¿Qué sigue en la agenda legislativa?
El gobierno federal quiere meter cerca de 8 iniciativas en lo que tiene que ver a reformas secundarias en materia de reformas al Poder Judicial. Esas las pretendían que las aprobamos de manera expresa en este periodo extraordinario. No alcanzaron, como que no se pusieron de acuerdo, y se van hasta el mes de septiembre, que yo creo que serán las siguientes iniciativas que estarán entrando con urgencia el gobierno federal para seguir tratando de tomar control al Poder Judicial. Creo que son las reformas más urgentes que vendrán en los próximos meses. Ya viene el presupuesto de ingresos, el presupuesto de egresos en el mes de octubre, pero reformas importantes que ha anunciado el gobierno federal tendrán que ver con las reformas del Poder Judicial.
Bien. Pues muchísimas gracias por la aportación, estaremos atentos y bueno, ya si hay alguna otra modificación. ¿Cree, diputado, nada más preguntar antes de terminar que exista la posibilidad de revertir algo de la ley o de los artículos más polémicos en tribunales, en la corte, o ya es imposible?
Mira, es complejo, nosotros sí vamos a acudir a tribunales. Me preguntaron el otro día que si vale la pena y que si alguien se pueda amparar, sí lo puede hacer. Ellos han tratado de acortar el amparo, pero si yo me amparo, el amparo da la razón a mí. Ya no al resto de la población. Acordémonos, cuando antes había un amparo, ese mismo amparo paraba el proceso y el impacto de esa ley. Yo era solamente, si yo me amparo, el amparo me lo dan a mí, Miguel Monraz, y no a ti, Griselda, o a ti. Sí. Entonces, han hecho mucho más complicado el acceso a la justicia. Entonces, sí hay defensa en algunas cosas, pero es mucho más complicado. Nosotros estaremos acudiendo a los tribunales, por ello está en urgencia en modificar con 8 reformas lo que tiene que ver con el Poder Judicial para cortarle a los ciudadanos la posibilidad de que se puedan amparar o acudir a los tribunales. Esa es la realidad, ¿no?
Otra de las modificaciones que hicieron, ¿no?
Así es. Eso, están acotando la posibilidad de que te puedas defender contra actos donde tú consideres que el gobierno está actuando de mala forma.
Bien.
Esa es la realidad de lo que está pasando con estas reformas y con las que vienen en los próximos meses, reformas adicionales al Poder Judicial.
Pues Miguel Ángel Monraz, diputado federal del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, muchas gracias por la explicación. De alguna manera hubo correcciones, pero siguen otros asuntos preocupantes. Hay que estar al pendiente y hay que, pues, de ser posible, actuar y defendernos.
Así es, tendremos que estar atentos. Tuvimos avances importantes, pero sigue habiendo en esta y en otras de ahí la posibilidad, insisto, de que censuren, de que coarten la libertad de expresión, el derecho de información. Y bueno, pues estaremos atentos a la publicación de estas reformas y dar seguimiento que realmente la parte positiva de estas reformas, que ya estaban en la ley anterior, que es el acceso a la tecnología, realmente se convierta en una realidad para los ciudadanos.
Diputado, muchas gracias por la conversación.
Al contrario, Griselda, un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias.
Gracias, muy buenos días. Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados.